en la segunda mañana de En Perspectiva.
I'm going to kill you, Harry Potter.
Federico Ibáñez presenta Spider-Man. Ficciones.com.
Give me the bag. Wait.
Ficciones.com. La realidad que te contaron entre papeles y celuloide.
Alice, you're terribly late, you know. Naughty.
En 12 minutos serán las 12. Federico, bienvenido.
¿Qué tal?
Hoy vamos a hablar de las ventajas de ser padre.
Es verdad. ¿Cuáles son las ventajas de ser padre? ¿Usted que es padre? ¿Soral?
Yo qué sé. Te voy a decir que hay muchas ventajas.
Hay una desventaja, para empezar, que es que marchás con la tele, ¿no? O sea, donde sí, no por lo menos con mi hijo que es chico.
Sí.
A vos no te pasa. Vos ya tus hijos son grandes y tenés más de la tele.
Lo que pasa es que, bueno, a ver, transás. Es quien usa la tele no usa alguna, yo sé, el notebook, o no usa el iPad, o no le toca.
Está bien.
Es decir, somos tres varones con un montón de juguetes electrónicos en la vuelta.
Está
o sea
bien.
Que en realidad vamos intercambiando entre...
Y tenés
entre
capacidad nosotros. De discutir, tenés
sí,
capacidad
claro.
de hablar.
La televisión está en el claro. en el living, claro. digo, las otras cosas también electrónicas, entonces de alguna manera igual quedamos todos más o menos juntos y alguno o algunos quieren hacer eso.
Sabes que mi hijo tiene 2 años y el tema de la tele y la compu para mirar los Muppets es una tranza, ¿no? Y
claro.
Y la otra vez estaba pensando, ¿no? Que en realidad lo que es esa desventaja, a mí teníamos originalmente cuando nos juntamos con mi mujer 2 teles, una de ellas es un Philip Trenset de mi abuela de mi época de soltero del año 80, debe ser.
Sí, sí.
Que todavía más o menos andaba, que era se rompió de que tengo que ver si lo arreglo o no, es como un conflicto que tengo mental. Pero claro, el tema es que el niño este agarra la tele y hay que mirar los canales de él. Y con los canales de él he descubierto cosas que no hubiera mirado nunca. Que la verdad que me han parecido bastante copadas. En realidad, mi hijo Joaquín es bastante de mirar estos 2 canales de Disney, ¿no? El Disney y el Disney XD.
Sí.
Yo tengo una relación como conflictiva con la Disney. No termino de decidirme qué es lo que siento respecto de ellos. Tengo la impresión de que en algunos momentos destrozaron grandes obras literarias como, no sé, Alicia en el País de las Maravillas o mismo el Libro de la Selva. Que es un libro del cual tendremos que hablar en algún momento.
Sí.
Pero también a su vez, a partir como de La Sirenita, han generado como un montón de películas que me parece que están buenas. Y han generado también dentro de la programación de sus canales algunas series que a mí me gustan. En realidad quiero hablar hoy de una en particular que me gusta muchísimo, que se llama Phineas y Ferb. No sé
sí.
si la conoces.
Sí, claro, la tengo.
Está buenísima. Vamos a encontrar un poquito esta serie y un poco por qué es que me tentaba hablar de ella. Esta serie cuenta la historia de dos hermanastros en vacaciones, que son obviamente Phineas y Ferb, que tienen como una capacidad de construir cualquier tipo de cosa que te puedas imaginar, desde una montaña rusa en el fondo de la casa a, no sé, a un parque de agua en el medio del Támesis, o sea. Y siempre tienen uno de estos proyectos para cada día de verano hacer uno de estos proyectos demenciales, ¿no? Y tiene una hermana que es más grande que ellos, que supuestamente está a cargo de ellos, que se llama Candace, que es bien total adolescente, que está como desesperada porque estos chiquines se pasan haciendo cosas y sus padres nunca se enteran, y como el deseo de ellas es como esto de agarrarlos en fraganti, ¿no? Y que la madre sepa de todas las cosas que hacen, que no puede ser que hagan en el fondo de la casa. Y tiene como esta línea con estos dos hermanos y con esta hermana. Los padres obviamente nunca se enteran de nada, porque todo desaparece. ¿Por qué? Porque hay como otra línea argumental en la historia, que es con la mascota de estos dos chiquilines, que es Perry el ornitorrinco.
Claro, sí.
El ornitorrinco, no sé, aquellos que si saben más o menos qué animal es, un animal muy feo. Es una especie de mamífero que pone huevos, que es venenoso, que tiene un pico como de pato, es como una especie de ensamblaje de distintas especies.
Tiene una cola chata.
Tiene una cola chata como de castor, y es típico de Australia, y es casi que el único, si no estoy confundido, capaz que alguien que sabe más me puede decir, pero creo que es el único animal dentro de su familia, o sea, la única dentro de la familia es el único tipo de animal que existe. Y este, y bueno, este animal es que en realidad la misión en la casa es un poco ser feo, pero súbitamente cuando nadie lo ve, se transforma en una especie de agente como el F-86.
Que usa sombrero.
Claro, usa sombrero. Es un agente que la manera de desaparecer que tiene es como el agente F-86, no desaparecer en huecos y ir a dar ante un jefe que le va a decir cuál es la misión. Pero claro, es una gente un poco más serio, o sea, es una gente que te puede matar a trompadas, si te tiene que matar a trompadas, es una gente como de verdad, que tiene un jefe que siempre lo manda a frenar a otro personaje de esta película, que es el malo, Heinz Duberschmidt, que en realidad lo que hace es como construir siempre un aparato que quiere básicamente destruir el área limítrofe. El área limítrofe viene a ser el mundo de esta serie. Y obviamente siempre lo detiene, pero este aparato que genera Heinz Duberschmidt, lo que hace justamente es destruir las evidencias del otro aparato que habían construido los hermanos de Phineas y Ferb, o sea, los hermanos de Candance, Phineas y Ferb, que terminan haciendo desaparecer cualquier vestigio de esta cuestión. ¿Qué es lo que a mí me gustaba un poco de esta serie? Que poco para que lo ubiquen, está hecha por gente que trabajó en la vida moderna de Rocco, no sé si se acuerda, una serie de Nickelodeon del año 90 y poco, por ahí, que también trabajaron en Family Guy, ¿cómo es que se dice en español? El de Padre de Familia, creo que es un Hombre de Familia, yo sí, nunca sí. Lo vi demasiado. ¿Qué es lo que a mí me parece buenísimo de esta gente que estuvo 16 años, dicho sea de paso, tratando de vender la serie a diferentes lugares, ¿no? Como que en Estados Unidos los tiempos son tan grandes la posibilidad de hacer cosas, pero eso es como muy reducida, ¿no? Es una cosa como demencial. Bueno, muchísimas cosas. A mí me gustaba discutir el tema sobre todo de la originalidad con esta serie. Yo tengo, me acuerdo de niño, por ejemplo, de ver los programas de Olmedo, sobre todo con mi padre los domingos de noche, ¿no? Que me quedaba en la casa de mi padre. Y una desesperación ante que los tipos decían siempre lo mismo y no entendía muy bien, de niño obviamente, cuál era la gracia de esto. Esta serie, la de Phineas y Ferb, tiene como una serie de mandatos generales, digamos, que lo hacen siempre muy similar, pero igual muy original. Y como encontrando los lugares por los cuales mantener como una cosa siempre estable, que termina siendo divertida, y mezclado con eso, una cosa siempre cambiante que termina siendo muy dinámico todo. Por eso estas como dos, como estos dos sentidos de dos, digamos, dos líneas argumentales que se intersectan en un momento y que juegan una con la otra, me parece bastante original. Me parece bastante original que los personajes no son como extremos ni estúpidos o nada, sino que son personajes que digamos que todo el tiempo están como motivados a algo y que están muy bien construidos todos, hasta los más pequeños personajes, los padres, una Isabela que es un personaje que está como enamorado de Phineas, en fin, un montón de como de detallecitos que a mí me parecen super copados, mucha chispa con el diálogo, mucha chispa a la hora de inventar estas máquinas, un malo que es malo pero que a su vez es muy gracioso y que vos todo el tiempo sentís como una especie de lástima por él, que eso siempre me parece que está bueno. Y bueno, y también una serie de líneas de líneas de diálogo hasta se transforman en clásicos, ¿no? Como cuando en un momento Phineas le dice, bueno, hey, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿O dónde está Perry? Que ese Perry siempre desaparece, sí. esta mascota. Pero bueno, se nos va el tiempo, así que vamos rapidito al
top
5 que tenemos hoy.
Dale.
Volvió el 5 de oro.
Número 5.
Hay una cosa que me encanta de esta serie, es una referencia constante a nuestro mundo, en forma de guiños, pero nuestro mundo como cultural, nuestro mundo pop. Han hecho, por ejemplo, siendo un programa para niños, capítulos sobre la moda y un poco sobre una visión muy crítica de la moda, sobre qué es moda, que a mí me parece como genial. Eso está como constantemente repartido y tiene como un guiño hacia adultos y un guiño también hacia los niños de los adultos.
Número 4.
Esto que decía de las repeticiones no aburridas. Tiene hasta incluso líneas de diálogo que sistemáticamente se repiten, pero que siempre están puestas desde un lugar de mucha creatividad alrededor que permiten que fluya como siendo, bueno, este es un clásico que estoy mirando, sé cómo va a terminar, pero me gusta la manera en que me están llevando hasta ahí.
Número 3.
Número 3, los personajes. Los personajes, yo siempre está esta cuestión de qué es más importante, la trama, los personajes. Los dos son muy importantes. Pero si yo tuviera que definitivamente quedarme con uno, creo que me quedaría con los personajes. Creo que los personajes interesantes de por sí tienen cosas interesantes para que les pasen y para contar. todos los personajes son geniales. Están muy bien las voces, en particular la de Candace, la hermana de esta adolescente. Si pueden mirarlo, mírenlo. Y bueno, los personajes son un fuerte de esta serie.
Número 2.
La originalidad del concepto de la construcción de hoy, cuando está todo como extremo, de que soy un super que me reviento contra todo, o que soy un superhéroe o algo. Estos son chilines simples que inventan como juguetes grandes. Y tienen estas dos historias que se intersectan, que me parecen súper original.
Número 1.
Y una precisión para manejar como mucho dato junto, mucha historia, con mucha economía, con mucho sentido del humor y con una estructura narrativa que es impecable, ¿no? Porque para que funcionen, tiene que funcionar como de manera impecable, y creo que eso ocurre.
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene con Tuti.